Turning this morning to the Acts of the Apostles, chapter 23 and verse 1.
Voy esta mañana al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 1. El libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 1. La Biblia Reina Valera Antigua. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado o vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y nuestro tema esta mañana es el último llamado que hace Pablo a Jerusalén. Hemos estado estudiando estos pasajes y el apóstol Pablo está ahora en Jerusalén y allí él le ha hablado a la gran multitud de judíos en el templo. Ha habido un tumulto y conmoción, pues hay gran odio y hostilidad en contra de él. Y el coronel romano le ha, bajo arresto, le ha introducido a custodia y ha descubierto que es un ciudadano romano y entonces suelta sus cadenas y después se arregla el poder obtener más información al respecto de él, saber por qué se le acusa y cuál, por qué se le acusa. Organiza de forma curiosa que el concilio de los judíos, o tantos como pudiera ser, de los miembros que hayan estado en Jerusalén en aquel momento, organiza que puedan venir al fuerte Antonia, al perímetro del templo, en el gran salón, en la parte de abajo, y ahí intenta investigar qué es exactamente la razón por la cual se le acusa. ¿Cuál es esa razón? ¿Qué es lo que se supone que él había hecho? ¿Qué es lo que había causado esa tremenda conmoción? Y es sorprendente, como ya dije, que este comandante romano, que estaba por sobre 1,000 soldados, un gran batallón allí en Jerusalén, es sorprendente que él haya hecho estos arreglos. Pero yo creo que hay una soberanía hermosa de Dios aquí. Ya hemos visto estas cosas antes, Dios está organizando las cosas, porque ese coronel, como diremos hoy en día, que hiciera eso es sorprendente. Y esto llevó a más problemas, y esa es la posición aquí al principio del capítulo, en el versículo 1. El concilio judío está allí, es una especie de reunión informal, no están en una sesión formal, están ahí de pie, algunos tal vez están sentados en ese salón. Y Pablo fervientemente miraba al consejo. Y parece que había también algunos otros soldados, porque cuando empieza la conmoción, ese coronel tiene que gritar ahí y pedir que las tropas bajasen, descendiesen, para llevar a Pablo a un lugar a salvo. No están en el templo, están en el fuerte Antonia. Ahí es donde eso pasó. Y Pablo les mira fijamente. Voy a dejar a un lado todas las explicaciones que se dan al respecto de esto, por qué Pablo está mirándoles intensamente, pero es que su fervor no es porque él estaba medio ciego, en este caso no esa es la razón, no es porque él estaba estudiándoles para intentar bien quién era quién, es simplemente su fervor. Les mira y se dirige a ellos, varones y hermanos. Ya no dice padres ahora, eso ya lo había hecho antes. Ya no dice ancianos, se dirige a ellos ahora como uno que es igual a ellos, de forma cortés, pero alguien que es igual. Es un apóstol del Salvador, del Señor, varones, hermanos, y simplemente logra decir un enunciado: yo con toda buena conciencia he conversado o vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y creo que no hay ninguna duda de que está hablando al respecto de su inocencia en lo que respecta a tener alguna ofensa criminal. No está contradiciendo todo lo que él siempre ha dicho antes, de que él, como toda otra persona, es un pecador necesitado delante de Dios. Él no está diciendo que él sea un hombre justo y santo, sino que más bien está aseverando que él es inocente y no es culpable de ninguna ofensa o crimen que haga que eso tenga que ser condenado delante de una corte. Dice: y con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y después vamos a ver lo que sucede en el versículo 2. El sumo sacerdote, aquí dice príncipe de los sacerdotes, pero es el sumo sacerdote, Ananías, no el Ananías de los evangelios, este es uno diferente. El sumo sacerdote aquí es un saduceo del concilio judío. El concilio judío consistía de fariseos y saduceos. Unos de ellos eran muy fastidiosos al respecto de mantener a detalle todos los detalles de la ley y decían que eran justos basándose en esto. Y los saduceos, por otro lado, parece que no creían en nada, casi nada. No creían en la resurrección, lo vamos a leer aquí ahora. No creían tampoco en ángeles, en espíritus. Ellos, no es que sea lo correcto, de la forma correcta de decirlo, pero ellos eran casi ateos entre estos dos grupos, fariseos y saduceos. En aquel momento, la familia sacerdotal eran saduceos, a pesar de que tal vez la mayoría en el concilio eran fariseos y se odiaban los unos a los otros. Completamente se oponían los unos a los otros. Se oponían los unos a los otros en ese concilio. Y también de la misma forma odiaban a Pablo, el apóstol, por diferentes razones. Y el príncipe de los sacerdotes o sumo sacerdote Ananías mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca, que le golpearan en la boca. En otras palabras, ordenó que todo lo que dijese fuera repudiado. Eres un mentiroso, es lo que dice en efecto, al ordenar esto, que le golpeasen en la boca. Porque esa era la cultura en aquel entonces, entre los judíos. Que si tú pensabas que alguien estaba hablando malas palabras o estaba diciendo mentiras, entonces de forma ceremonial, duramente se le podía golpear en la boca. Y eso es lo que se ordena aquí, que se golpease a Pablo. Y yo no creo que Pablo nunca fuera golpeado así. No supongamos que esto es así. Él sí sufrió mucho maltrato, latigazos, prisiones, apedreamiento durante su ministerio, pero en esta ocasión Lucas no dice que fue golpeado. La narrativa necesita ser estudiada cuidadosamente, pero se da la orden a ese efecto. Y este es Ananías, el sumo sacerdote, son hipócritas. No se suponía que hicieran esto. Estaban intentando llegar al meollo de qué ofensas había causado, si él había cometido algún crimen. Y este sumo sacerdote ya lo había juzgado con antelación. No le iba a permitir decir lo que tenía que decir. Ya da su primera condena y ordena que fuese silenciado. Y yo no sé lo que el coronel que estaba allá al lado, este coronel romano, no sé qué pensó al respecto de esto, pero él estaba teniendo una demostración clara de la hipocresía y la maldad y el odio de estos judíos, de este clérigo judío, de estos líderes judíos. Y entonces el príncipe de los sacerdotes Ananías mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Y el versículo 3, muchas personas piensan que el apóstol Pablo perdió el control y tuvo mal carácter, pero evidentemente eso no es así. Entonces Pablo le dijo, herirte a o te herirá Dios, pared blanqueada. En otras palabras, esto es una forma de describir su hipocresía, pared blanqueada. ¿Y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y contra la ley me mandas herir o golpear? Al mismo tiempo, tomas esta autoridad y al mismo tiempo ordenas que sea golpeado en contra de lo que dice la ley. Entonces Pablo señala su hipocresía. Y entonces esto es una forma en la que Pablo perdió el control y tuvo ira. Claro que no. Pablo está hablando ahora con profecías. Dios te herirá, te golpeará. Y eso es exactamente lo que sucedió. En un tiempo relativamente corto, en la primera guerra judía, ahí Ananías fue asesinado y Pablo aquí está hablando como profeta. Estas personas necesitaban tener esta advertencia. Ahí estaban ellos rechazando a Cristo, rechazando al apóstol de Cristo, rechazando la predicación de la redención y la misericordia y el perdón. La resurrección de Cristo rechazaban. También su sangre derramada en la cruz del Calvario por pecadores rechazaban todo esto y perseguían a los mensajeros. Pero había problemas allá adelante. Antes de que pasasen, o bueno, en unos 11 años, las fuerzas romanas vendrían a destruir y saquear Jerusalén. Y la era tan grande de privilegios judíos con su templo, etcétera, terminaría. Pablo y otros habían apelado a ellos y ahora necesitaban darles advertencia. Entonces, versículo 3, Pablo le dijo: herirte a Dios, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y yo creo que Pablo nunca fue golpeado en esta forma, como dice aquí, porque él intervino con estas palabras. Pero no se dio cuenta Pablo que la persona que había hecho esto, había dado esta orden de que, de que se le golpeara la boca, era ni más ni menos el sumo sacerdote. Pablo no sabía. Esta es una audiencia informal, no es algo formal, donde todo el mundo estuviera sentado en el lugar correcto, y el sumo sacerdote en su gran silla y todo lo demás estuviera ahí. Estos líderes del clérigo estaban todos ahí alrededor, y también el coronel y Pablo estaban ahí en el salón del Fuerte Antonio, ese gran salón. Versículo 4. Y los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios maldices o injurias. Ellos no estaban interesados en nada, sino simplemente querían responderle algo. Así que encontraron alguna forma de poderle recriminar esto al apóstol Pablo. Y versículo 5. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: al príncipe de tu pueblo o al sumo sacerdote no maldecirás. Pablo no sabía que era Ananías el sumo sacerdote quien había dado esta orden. Y después de esta orden y esto, versículo 6, aquí las cosas comienzan a ser extremadamente problemáticas. Va a haber problemas aquí desde el versículo 6. Miren esto. Entonces Pablo, versículo 6, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Y esta mañana voy a avanzar de una forma simple, histórica y expositiva, simplemente avanzando a través de los versículos. Pero aquí ya vemos que Pablo está viniendo al meollo del asunto. La forma en que está traducido el inglés y algunas versiones en español nos haría tal vez pensar que Pablo está siendo astuto. Cuando Pablo se dio cuenta, suena como si, Pablo de pronto se dio cuenta que en parte eran fariseos y en parte eran saduceos. Y déjame pensar al respecto de alguna forma que ponga los unos en contra de los otros, como una desviación, para poder quitar la atención de mí, de que yo he cometido alguna ofensa, lo cual no era así, y para poder crear un tumulto entre ellos. Y bueno, no tendríamos que verlo así, porque el griego dice aquí, en el versículo 6, algo así: sabiendo, Pablo sabiendo, como dice la Reina Valera Antigua, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos. El griego no sugiere en absoluto, lo cual tal vez pudiera pensarse de ciertas versiones, incluyendo la inglesa, que Pablo de repente se dio cuenta y formuló un plan, de modo que él fue astuto al poner a un grupo en contra del otro. Eso lo pensaríamos de forma natural, pero esto no es así, queridos amigos. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era saduceos y la otra fariseos, él ya lo sabía. Él siempre había sabido esto. Es muy probable que Pablo, 20 años atrás, cuando él fue comisionado a ir a esa persecución de cristianos, ese mismo concilio lo comisionó, es muy probable que Pablo era miembro de ese concilio. Es muy probable. Y él sabía perfectamente bien cómo estaba compuesto este concilio, saduceos y fariseos. Y el uno grupo estaba en contra del otro. Entonces no de repente se da cuenta de esto y formula una desviación, sino que él más bien va al meollo del asunto. La verdadera esencia del problema aquí es que Pablo había estado hablando al respecto de Cristo, que él se había levantado de los muertos, que él era precursor de nosotros. Este era el testimonio que Pablo estaba dando a la gran multitud en el templo, en los precintos del templo. Su testimonio es que él había visto al Cristo resucitado, que Cristo se le había aparecido a él. Y eso era verdad. Él era un apóstol. Por virtud de esto, era así. Y que Cristo le había instruido diferentes cosas. Y ustedes se acordarán que fue cuando Pablo llegó al punto en el que él dijo que Cristo le envió a los gentiles. Y eso fue demasiado, no lo pudieron resistir ellos. Y entonces toda la multitud se levantó en un tumulto, y antes de eso había estado hablando respecto de la resurrección. Y los saduceos no tenían agrado en esto. Ese era el problema allí. Los saduceos no creían en la resurrección. Estaban completamente en contra de eso. Eran incrédulos. Y ahí teníamos a Pablo predicándoles al respecto de un Cristo resucitado. Y por otro lado, los fariseos no les gustaba que dijera esto, porque a pesar de que creían en la resurrección, ellos no querían creer que Cristo había sido levantado de los muertos. Y esto probaba que él era el Hijo de Dios, que Cristo, quienes ellos habían crucificado, Cristo, quien ellos odiaban, era el Cristo, era el Salvador. Y eso es lo que Pablo predicaba. Y los cristianos predican que Cristo se había levantado de los muertos. También predicaba que el Calvario había sido un éxito y había muerto en el Calvario para poder pagar por nuestro pecado y hacer una sustitución del pago que debíamos tomar. Y ahí Él se levantó de los muertos para poder probar que Él por completo tuvo éxito al poder pagar por nuestro pecado y salvarnos para toda nuestra eternidad a los que creemos en Él. Y los fariseos odiaban todo esto. Odiaban el mensaje de la salvación libre, de la gracia y el perdón a través de Cristo. Así que ambos grupos, los que sí creían en la resurrección, odiaban a Pablo porque hablaba de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los saduceos, que no creían en la resurrección, también lo odiaban porque ahí tenían a Pablo predicando estas cosas. Así que ese era el medio del asunto. No era solamente que él dijese que había sido enviado a los gentiles. Eso es cuando la reunión anterior había terminado en violencia y todo esto era desagradable a ellos. Todo esto era desagradable. Y aquí tenemos a Pablo que llega al meollo. Versículo 6. Es muy importante que lo entendamos. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio, alzó la voz en el concilio. ¿Y por qué tuvo que levantar la voz? El griego dice que gritó tanto como pudo. ¿Por qué? Pues porque había conmoción incluso en ese momento, en cuanto Pablo había regañado al sumo sacerdote y le habían recriminado a Pablo, también lo que había dicho, la disculpa de Pablo se perdió porque ya estaban gritando a las personas. Entonces Pablo tuvo que levantar la voz bastante en el concilio para que esto fuese escuchado. Y esto es lo que dijo él, segunda parte del versículo 6. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Escuchen esto, de la esperanza y de la resurrección de los muertos, soy yo juzgado. Es lo que él predicaba, que Cristo era el Salvador, que él había muerto en la cruz del Calvario, que él se había levantado de los muertos para poder darnos perdón y absolución a almas arrepentidas y que un día él sería el juez. Pablo predicaba todas estas cosas. Él había dado su testimonio. Era conocido, era famoso por este mensaje, y eso es lo que estaba siendo cuestionado de él, la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Esta no es una desviación, tampoco es un truco, tampoco es una ruta astuta para poner estos dos uno en contra de otro, estos grupos. Este es el meollo mismo del asunto. Este es el corazón del problema, y por eso les querían hacerle violencia. La resurrección de Cristo, la resurrección. Y versículo 7, vemos el resultado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. O la asamblea, más bien. No podía haber sido más de 72 personas, es una asamblea, no una multitud. No una multitud. 72 personas era el máximo en el concilio judío, y no todos habrían estado ahí, así que la asamblea fue dividida. En ese lugar, en el Fuerte Antonia, fueron divididos. Y después Lucas nos da la explicación, versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Así que hay tumulto, versículo 9. Levantóse en una gran clamor, o levantóse un gran clamor. Y los fariseos. Podemos ver la actitud que los fariseos y los saduceos tenían los unos contra los otros. Y miren lo que están gritando los fariseos, segunda parte del versículo 9. Ningún mal hallamos en este hombre. En el tiempo en este momento nada más, porque pronto iban a estar gritando en contra de él. Entonces, ningún mal hallamos en este hombre, que si espíritu le ha hablado o ángel no resistamos a Dios. Y Lucas ya había hablado de esto. Ya había dicho que los saduceos no creían en los ángeles, ni resurrección, ni espíritus. Y después entonces Lucas dice que los fariseos en esta reunión estaban diciendo que si espíritu le ha hablado o ángel, no resistamos a Dios. Estaban intentando provocar a los saduceos a tener más ira. Estaban haciendo comentarios en contra de ellos. No resistamos a Dios. Bueno, tenemos aquí esta furia. Versículo 10. Y habiendo grande disensión, altercado, el tribuno, el comandante, el coronel, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, y esto es muy importante, una información importante, no solamente estaban gritando, sino que no habían olvidado el odio en contra de Pablo, parece que estaban ya jalándole de su manto, y este es el punto principal. A medida que incluso ellos peleaban un grupo contra el otro, pero su odio contra Pablo era lo principal. Entonces estaban escuchando todo eso y el tribuno pide por ayuda, vienen centuriones, vienen oficiales con tropas y les arrebataron a Pablo, lo llevaron hacia arriba al fuerte, a la fortaleza. Se los arrebataron del medio de ellos para meterlo al castillo, a la fortaleza, al fuerte, el cuartel. Y entonces pudo investigar algo, este tribuno, este coronel, obtuvo alguna información importante, pudo entender las cosas, no, porque daba un enunciado y se levantaba la furia. Sin embargo, esto le dijo mucho al tribuno, esto le habló al respecto de el odio que tenían los acusadores de Pablo y cómo eran irrazonables estas personas. Y yo me imagino que para entonces ya había decidido que él tenía que sacar a ese hombre de Jerusalén y llevarlo a Cesarea, a la capital romana regional. Versículo 11. El Señor comisiona a Pablo para que fuera a Roma. Ya lo había comisionado antes, lo leímos en el capítulo anterior, para que fuese a Jerusalén. Pablo fue a Jerusalén, atado en el espíritu. Dios le llamó a ir ahí, incluso antes de ir a Roma. Él sabía que tenía que ir a Roma, pero Dios intervino. Ve a Jerusalén. Y entonces acompañó a aquellos que llevaban la gran ofrenda, perdón, que se había recogido de entre las iglesias gentiles, y lo acompañaron a Jerusalén. Y después surgió todo este problema. Pero en el versículo 11, la siguiente noche, la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: confía. Esto es notable. Esta es la tercera vez que se narra que se le aparece el Señor mismo a Pablo. El Señor se paró al lado de él. Presentándosele el Señor, le dijo: confía, ten ánimo, Pablo. Le encomienda por todo lo que había hecho. Le reconoce lo que había hecho. Dice: confía, Pablo, que como has testificado o como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester que testifiques también en Roma. Y yo no creo que esta sea una comisión general. El Señor no le dijo a Pablo: tú me testificaste en Jerusalén y también ahora serás comisionado a ir a que vayas a Roma. Es más que solamente esto, las palabras son específicas. Así como has testificado de mí en Jerusalén, así como lo has hecho, así es menester que testifiques también en Roma. Y es claro en el griego que lo que el Señor está diciendo a Pablo es que allí en Roma, él de forma especial, específica, le hablará a los judíos. ¿Y cómo es esto? Así como testificaste de mí en Jerusalén, la forma en que le hablaste a los judíos, de la misma forma le hablarás a las personas en Roma respecto de mí. Esa es la comisión de Pablo. Vamos a explicarlo de una forma diferente. Tú has ido a las regiones gentiles, has plantado iglesias, el evangelio se ha esparcido. Cuando le hablabas a los gentiles, les hablabas de forma diferente. Y cuando volviste a Jerusalén y les hablabas a los judíos, lo hacías todo explicando capítulos y versículos del Antiguo Testamento, probando que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Y así como le hablaste a los judíos antes, así les hablarás en Roma. Entonces vemos aquí la importancia de esto. La iglesia en Roma ya estaba ahí, no fue fundada por el apóstol Pablo. Había personas, había judíos que de Roma fueron a Jerusalén en el día de Pentecostés. De Pentecostés se escucha en el Evangelio y la iglesia de Roma ya había sido fundada, pero eran principalmente gentiles, incluso esclavos, gentiles cristianos. Pero Roma se había llenado una vez más de judíos. El emperador Claudio los había sacado de Roma, pero ahora habían vuelto. Y se nos dice, Josefo y otros historiadores seculares nos dicen que había muchas sinagogas en Roma. Se nos dicen números diferentes, cantidades diferentes. Algunos dicen 9, 11, 13. Hay sinagogas en Roma. Y el llamado de Pablo a Roma no es solamente para ayudar a la iglesia gentil, sino para ganar a judíos. Y aún así, esto iba a ser su ministerio en el cautiverio. Una vez en Roma, él sería el embajador en cadenas. Y, de forma notoria, él sería usado para llegar a muchos judíos, y esto fue así. A pesar de que estaba en prisión, y lo vemos en los últimos capítulos de los Hechos, cómo todos los líderes judíos se reunieron en Roma y habló ahí con ellos. Y en general pensamos que la epístola a los hebreos, ya sea que haya sido escrita por Pablo o no, la epístola a los hebreos fue dada principalmente a los judíos en Roma que habían sido convertidos a través del ministerio cautivo de Pablo. Así que Dios tuvo soberanía de todo esto y usó todo esto. Y su llamado lo vemos aquí en el versículo 11. Y la noche siguiente, presentándose el Señor, le dijo: Confía, ¿cómo Dios alienta a sus siervos cuando están sufriendo por él? Y le dice: Confía, ten ánimo, Pablo, que así como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester que testifiques también en Roma. Entonces él sabe que está de camino por la gracia de Dios hacia Roma. Y esta es su comisión. Y versículo 12, leemos al respecto del intento de asesinato que humanamente hablando no podía fallar por razones que vamos a ver. Y aún así Dios libró a Pablo de esto. Versículo 12, perdón. Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron. Se nos dice ahí adelante que eran 40. Y aquí vemos que no eran del concilio, parece ser. Bueno, eran un grupo de 40 fanáticos y dieron voto, juramento, bajo maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo, hasta que lo hubieran matado. Entonces estuvieron en ayuno y de acuerdo a su voto, este voto técnicamente continuaría aunque no lo matasen. Y si no lo mataban, ellos se morirían de hambre entonces. Hemos jurado bajo juramento, perdón, bajo maldición. Y ellos iban a fallar. ¿Y eso significa que murieron? Probablemente no. Porque también se aseguraron que alguien del clero se les liberase si no conseguían hacer lo que querían hacer. Pero eran fanáticos y eran más de 40. Y esto es lo que planeaban ellos. Versículo 14. Los cuales se fueron a los principales de los sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros hemos hecho voto de bajo maldición que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo, hasta que lo hayamos matado. Y este concilio judío quedó de que iban a ir al coronel y le iban a decir: Ahora queremos ayudarte y vamos a intentar llegar al fondo del asunto. Al tribuno fueron a decirle esto. Entonces, por favor, puedes traerlo a nosotros, aquí a los precintos del templo, y vamos a ser más cooperativos contigo, lo vamos a examinar contigo, y vamos a ayudarte a llegar al fondo del asunto. Y el tribuno, el coronel, tal vez iba a hacer esto, y entonces con muy pocos soldados, tal vez iba a traer a Pablo al templo para que se encontrase con el concilio judío. Y estos 40 judíos, camino a eso, estarían allí, estarían caminando tal vez como miembros del público, pareciendo inocentes, y después tal vez tendrían dagas en sus mantos y lo asesinarían, tal vez. Esto era infalible. Ellos asumían que iba a tener pocos soldados guardándole, tal vez el tribuno y otros cuantos soldados, y entonces iban a agarrarle a medida que pasaba por el paseo, por el lugar ese, y lo iban a matar, y eso iba a ser infalible. Claro que sí, 40 fanáticos con voto bajo maldición de asesinar al apóstol, y eso no podía fallar. Sin embargo, el Señor en su soberanía cambió las cosas. Versículo 16. Entonces un hijo de la hermana de Pablo, oh, nunca escuchamos al respecto de la hermana de Pablo y mucho menos al respecto de su sobrino. Entonces un hijo de la hermana de Pablo, oyendo las acechanzas, fue. ¿Y quién era la hermana de Pablo? Ni idea, no tenemos ni idea. ¿Vivía allí? Algunos piensan que sí, pero probablemente no. Yo me imagino que la hermana de Pablo vivía en Tarso, su ciudad natal. Tal vez el sobrino estaba siguiendo los pasos de Pablo. Estaba ahí en Jerusalén, estaba siendo entrenado ahí, está educado en Jerusalén. ¿Y qué edad tenía? Pues no podemos decirlo. Algunas personas piensan que tal vez tenía, no sé, estaba por ahí en la adolescencia en algún momento, o tal vez un joven hombre. O algunos piensan que tenía más de 20. Y yo pienso que es probable que era un joven adolescente. Es solamente lo que supongo debido a lo que leemos después en la narrativa. Sin embargo, entonces, versículo 16, un hijo de la hermana de Pablo, oyendo las enseñanzas, fue. Tal vez este sobrino era un pupilo ahí en la escuela, un joven adolescente. ¿Era tal vez cristiano? No lo sé. Tal vez no. No se nos da información al respecto, pero obviamente él fue el joven que llevaba a Pablo comida, que le llevaba comida a Pablo en el Fuerte Antonio y lo visitaba. Y él escuchó al respecto de este plan. Todo esto estaba ahí siendo dicho en la policía del templo que esto pasaría. Y fue y le dijo a Pablo, y Pablo le dijo a uno de los centuriones, y vamos a avanzar rápido, se nos acaba el tiempo. Y este joven fue llevado al tribuno, al coronel, versículo 18. Un centurión lo llevó. Y vemos lo que hizo este tribuno en el versículo 19. Y el tribuno tomándole de la mano. Y esto sugiere que el sobrino de Pablo era un jovencito, muy jovencito. No podemos imaginar a un tribuno romano tomar a un joven hombre de más de 20 de la mano. Entonces le tomó de la mano, le trató como un muchachillo que necesitaba un cuidado y que tenía inteligencia y no quería desalentarle. Y entonces fue con él de forma privada y le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Al final del versículo 19. Y le dijo, versículo 20, los judíos han concertado rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, como que han de inquirir de él alguna cosa más cierta. Versículo 21, mas tú no les creas, no los creas, no les prestes atención. Muy probablemente se lo dijo al tribuno de forma cuidadosa, porque es un muchachillo, un muchacho, un jovencito. Y le dice que había más de 40 esperando, los cuales han hecho voto debajo de maldición, tal vez tienen dagas, lo que no se menciona, pero tal vez lo tenían, y estaban ahí listos para ir y matarle. Después se hace un arreglo con el tribuno. El tribuno hace un arreglo. El tribuno que le dio el mejor púlpito del mundo, allí en la parte de arriba de las escaleras que llevaban allí a la fortaleza. Y después, dice 20, versículo 23, y llamados dos centuriones, mandó que apareciesen para la hora tercia de la noche 200 soldados que fuesen hasta Cesarea y 70 de a caballo y 200 lanceros. Nadie sabe qué significa aquí lanceros, algún instrumento de guerra. Y todo esto a la tercera hora de la noche. Es las 9 de la noche. Todo el mundo ya estaba descansando en Jerusalén en ese momento. Y que aparejase en versículo 24 cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el presidente. ¿Y por qué se dice en plural? Bueno, tal vez Lucas iba a ir con él. Él ya había hecho notorio que él era compañero de Pablo. Lucas, que era compañero de Pablo. Tal vez vendrían otros. Por eso son cabalgaduras. Entonces iba a ir con gran estatus de Jerusalén a Cesarea. Él siempre caminaba, pero ahora tenía 470 soldados romanos para llevarle a salvo al gobernador Félix. ¿Y por qué tantas tropas? Suena descabellado. Que un tribuno romano que tenía 1.000 soldados a su disposición ordenase que casi la mitad fueran de camino a las 9 de la noche para escoltar a Pablo a Cesarea, donde Félix, el presidente o gobernador, estaba. ¿Por qué tantos? Lo único que puedo decir es que ese tribuno pensó que si eran 40 asesinos ya y listos, entonces esto significaba que tal vez iba a haber un gran tumulto, que esto era algo grande y que tal vez habría otros allá fuera del pueblo. Entonces quería que Pablo saliese y entonces puso una gran guarda para quitarle de ahí. Toda, ¿qué escolta tan grande le dio? Nadie de la realeza tuvo una escolta tan grande. Sin embargo, Pablo fue llevado así. Y la siguiente mañana, cuando los judíos intentaron decirle al tribuno, al coronel, queremos que el concilio hable con Pablo, vamos a cooperar contigo, tráenos a Pablo. Bueno, pues escucharon que se les dijo, Pablo no está aquí, se fue la noche para Cesarea. Y fueron engañados. Él se fue con muchos soldados acompañándole y Dios le había puesto de camino inicial a Roma, siendo custodiado, y ahí predicaría a la realeza, a líderes principales, a los judíos. La soberanía del Señor es maravillosa. Se tenía aquí el plan para asesinarle, que humanamente hablando era imposible de evitar, y esto fue evitado. Dios tuvo su forma de poder hacer que sus propósitos surgieran bien. Y así lo vemos en este hermoso, en esta hermosa narrativa. Dios hizo que todo saliera bien conforme a su plan. Veremos qué fue lo que pasó camino a Roma y cómo el Señor lo utilizó. Y aquí vemos cómo Pablo va a Jerusalén, predica la resurrección de Cristo y sin lugar a dudas todo lo demás que acompaña a este tema, a este mensaje. Y lo que él logra lo vemos también, porque ustedes se acordarán que desde el principio, y ya estoy avanzando a la conclusión, los cristianos en Jerusalén, había muchos creyentes allí, miles de creyentes en esa iglesia. Se estima que eran tal vez 40.000 que se convirtieron en Jerusalén. No estamos criticando a esa iglesia. Sin lugar a dudas era una iglesia hermosa, dividida en muchas congregaciones, pero había un gran problema. Ellos tenían celo por la ley. No creían que la ley ceremonial les pudiera salvar o ayudarles para la salvación, pero tenían celo de la ley. Se habían convencido a sí mismos que los judíos cristianos siempre tenían que continuar guardando la ley ceremonial. Y la conmoción en Jerusalén y el odio que se le muestra al apóstol, eso les demostró a esos amados cristianos que estaban cometiendo un grave error. Lo reconocieron. Dijeron, estamos cometiendo un grave error, los dirigentes judíos están en contra de nosotros y la ley ceremonial se ha terminado y nosotros no podemos tener coexistencia con estas personas porque están en contra de nosotros. Así que el hecho de que Pablo se haya metido en esa furia, esto fue un gran mensaje para la iglesia de Jerusalén. Y después, unos 11 o 12 años, Jerusalén fue destruida y toda la ley ceremonial del templo terminó. Esa iglesia allí estaba siendo preparada para ello, estaba siendo destetada de todo ello. Y después habría personas en Jerusalén que sin lugar a dudas fueron convertidas a través del apóstol Pablo de su testificación. Y después Pablo en Jerusalén, a él se le dio la última oficina. Él le dio, Dios le dio a la iglesia, a los judíos en Jerusalén la última advertencia a través de Pablo. Y Dios estaba demostrándonos a nosotros también que Él está en control de todas las cosas. E incluso si su pueblo tiene que sufrir, y Pablo tuvo que sufrir bastante, Aún así el Señor estaba con él, estaba a su lado, asegurándole su cuidado, quitando las amenazas, ordenando las circunstancias. Y si Dios decidía que iba a ser librado de una situación y llevado a otra situación, pues eso es lo que sucedería. Y así es también con nosotros. Aprendemos tanto a través de estos pasajes. Vamos a tener oposición, persecución, desventajas, dificultades, sí, pero el Señor en última instancia estará a cargo. Él sabe cuándo limitar las cosas, cuándo detenerlas, cuándo librarnos de ello y cómo producir sus propósitos, cómo hacer que sus propósitos tomen lugar. Así que a través de estas cosas, las personas obtienen una conciencia, se dan cuenta que verdaderamente tenemos acceso de Dios y le amamos. Y caminamos con Él y damos nuestro testimonio. Y entonces las personas a través de la obra del Espíritu vienen a la fe. Todo esto lo vemos aquí demostrado en nuestros pasajes. Y termino con el versículo 24. Y que aparejasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix, el presidente o gobernador. Y a Félix fue Pablo. Y al rey Agripa y otros también. Y la narrativa después nos muestra grandes maravillas de testificación y gracia.